Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Leemos y luego oramos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Bendito eres tú, oh Rey, y te oramos ahora para que seas tú quien hable a nuestros corazones, que tú nos ministre con tu palabra y que seamos grandemente edificados a través de ella. Pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sin duda alguna, hermanos, y el pastor Guzmán ya lo decía esta tarde, cuando estábamos allí abajo, tiene que ser este el privilegio más grande que creyente alguno ha de disfrutar. El salmista decía que son bienaventurados, dichosos, aquellos a quienes Dios no culpa de iniquidad. Y esos obviamente son a los que en el Sermón del Monte el Señor llama también bienaventurados. Y da allí todas las razones. Y esta noche nosotros compartimos junto con ustedes esa dicha, ese gozo de recibirle en la casa de Dios. Cuando alguien se encuentra bajo el yugo de esclavitud y es libertado y es traído de un lugar inhóspito, con un dueño duro, con un dueño perverso, con un dueño que lo único que le interesa es su propio bienestar, y es traído a un palacio porque ha sido comprado por un rey que es bueno, ¿cuánto gozo siente esa persona? No solamente por ver el lugar a donde ha sido llevado, sino también por ver al rey quien le ha comprado. Y ese es el gozo y el privilegio que disfrutan aquellos que han sido salvados por Cristo, pues han pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y amados hermanos, a esos el apóstol Pablo trae una exhortación que es la que nosotros queremos traer también a aquellos que han sido salvos y que hoy dan testimonio público de su fe. Dios, como bien orábamos ahorita, sigue añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Y hermanos, octubre es el mes en que más nos gusta celebrar bautismo y recibir miembros. Es nuestro mes aniversario. Y este mes, hermanos, será de fiesta entero. Así que el 23 tenemos algo especial para ustedes. Así que los miembros de este año como que van a ser recibidos con mucha pompa. Pero quiero recordarle a estos hermanos que cuando usted se une a la iglesia, se une al cuerpo de Cristo. Viene a formar parte de la familia de la fe en el contexto de la iglesia local. Y como miembros, ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes. Ustedes tienen derecho a un pastoreo fiel de sus almas. Ustedes tienen derecho a la continua oración por parte de sus líderes y de sus demás hermanos, pero también tienen responsabilidades que tienen que cumplir. En la casa los hijos disfrutan de muchos derechos, pero también tienen sus respectivas responsabilidades. Y Dios, como un padre fiel, da a sus hijos todas las herramientas necesarias y espirituales para que ellos puedan desarrollarse en el contexto de la iglesia local y puedan alcanzar la madurez espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Colosa, en el capítulo 1 y versículo 9, él habla de cuán gozoso fue para él escuchar que esta iglesia estaba creciendo en la fe. Pero el apóstol no se queda allí. Él dice, también oraré por ustedes. ¿Para qué? Para que ese conocimiento y esa fe sea de un crecimiento continuo. El hecho de que hoy usted se une a la iglesia local no le exime de la responsabilidad de cada día estudiar la palabra. Todo lo contrario, lo compromete más. Porque se espera de usted, como dice el apóstol Pablo, que ande como es digno del Señor Jesucristo. Y para yo andar como es digno del Señor Jesucristo, yo tengo que conocer lo que Jesucristo demanda de mí. Tengo que conocer cuáles son mis responsabilidades. Por tanto, hermanos, este mismo texto más adelante, en 1 los Corintios, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor no solamente nos llama a caminar en una misma línea y en un mismo sentido, sino que nos da las herramientas. Vean cómo dice el versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don. El Señor Jesucristo nos capacita, nos prepara. Por ello el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios, porque en cierta medida ellos habían olvidado el propósito que tenían como iglesia. Ustedes saben ya el contexto en que Pablo habla a esta iglesia. En ella había de todo un poco, un desorden en sentido general. Y el apóstol le dice: yo le ruego, Pablo le está haciendo un llamado, le ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. El apóstol Pablo, hermanos, tenía todo el derecho para hablarle a ellos con autoridad. Sin embargo, ¿cómo le llama? Le ruega, le hace un llamado en amor, porque ellos habían olvidado el propósito que tenían como parte del cuerpo de Cristo. Él le habla a ellos con un corazón amoroso y le dice: yo le ruego, hermanos, en el nombre del Señor, que hablen una misma cosa, que no haya divisiones, que tengan una misma mente. Pablo usa la sabiduría divina para mostrarle a través de este ruego lo que Dios espera de cada creyente en la iglesia local. ¿Qué es lo que Dios espera de todo creyente en iglesia bíblica de la Trinidad y de aquellos que se unen a la iglesia? ¿Qué es lo primero que Pablo dice? Que hablen una misma cosa. Tengan un mismo lenguaje, un lenguaje de amor. El versículo 11 revela la información que Pablo tenía de la situación que estaban viviendo los corintios. Observen el versículo 11 como dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermano, así es difícil hablar un mismo lenguaje. Me imagino que si fuera en estos tiempos políticos, que nosotros ahora le llamamos a los seguidores por el nombre del líder, entonces aquí habían Pablitos, Apoloitos, Cefitas. ¿Y a los de Cristo entonces? Cristianos. Así que en la iglesia lo que habían eran grupos. Había una contienda unos con otros, porque eso es lo que el apóstol dice: he sido informado por los de Cloé. Lo de Cloé. Pero Pablo, hermanos, no le está diciendo a ellos, ni le está hablando con chisme. Pablo dice quién fue que se lo dijo. Si fueron los de Cloé. Ellos me informaron de lo que está pasando entre ustedes. que hay divisiones. Esto revela que ellos en la iglesia no estaban hablando lo mismo. No estaban unidos en torno al dueño de la iglesia, que es Cristo. Hermanos, y eso es lo que pasa cuando una iglesia se polariza entre sus líderes y no se centra en torno a aquel que es la cabeza. No se centran en torno a lo que es la cabeza. Cuando los hombres y mujeres de la iglesia que están llamados a seguir a Cristo empiezan a seguir a sus líderes, eso es lo que pasa. Entonces significa, pastor, que yo no debo seguir a tus líderes. Sí, siempre y cuando ellos sigan a Cristo. A la hora que se aparten de ahí, ¿usted sabe qué usted tiene que decirle? Siga usted su camino por ahí, que yo sigo por aquí. Porque nuestra obediencia es en primer lugar a Dios. ¿O no fue eso lo que el apóstol Pedro y Juan le dijeron a los líderes religiosos de su pueblo cuando le prohibieron no predicar? La palabra del apóstol Pedro fue: juzguen ustedes. ¿Es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios? Esa fue la pregunta. Y amados hermanos, ustedes como miembro de la iglesia, que pasarán a ser parte de esta iglesia en el día de hoy, tienen que abrir muy bien sus ojos. La cabeza en iglesia bíblica de la Trinidad es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El día que se levanten 3 o 4 y digan aquí: yo soy de Argeli, te quedaste solo, Francisco. Porque ese mismo día renuncio. Yo no he sido a arrastrar hombre detrás de mí, sino a llevarlo a Cristo y a este crucificado. Y Pablo le dice: yo estoy oyendo de ustedes que algunos dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Ellos cambiaron su vista de lugar, quitaron su vista del centro de aquel a quien Dios había dado como cabeza de la iglesia y miraron a los mensajeros. Y miraron a los mensajeros. Y como dice un refrán muy dominicano, hermano, no pierda el tiempo con los payasos si el dueño del circo está ahí. No mire a los mensajeros, sino a aquel que los ha enviado, porque ese es el que tiene autoridad en esta tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Fue la sangre de él la que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando quitamos los ojos de esta cosa, del Señor Jesucristo como nuestra cabeza, ¿qué pasa? Dejamos, hermanos, de caminar como se nos llama, digno del Señor Jesucristo. No dice que caminemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, no dice que caminemos conforme a nuestros pastores, conforme al Señor Jesucristo. Pero dando una nota de balance, otro texto llama que imiten la fe de sus pastores. Cuando esa fe está como ceñida al Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pero el centro en todo momento, si queremos hablar un mismo lenguaje, tiene que ser Cristo. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y es evidente que ellos no estaban hablando un mismo lenguaje. No estaban hablando un mismo lenguaje. Ellos estaban por ganar el favor cada uno. Y estaban dividiéndose para mostrarse poderosos. Si estoy con el apóstol Pablo, nadie se meterá conmigo. Pero si estoy con Apolos... ¿Qué dice las escrituras de Apolo? Hombre poderoso en palabra. O sea que cuando Apolo hablaba, mire, eso es lo que hoy llamamos un buen orador, desde que se convirtió. Vaya al libro de los Hechos y vea cómo una pareja tomó a este hombre, lo instruyó porque vio que había un don extraordinario en él. Así que me imagino que cuando ese hombre habló en la iglesia, hubo alguno que dijo en la sinagoga: ah, pero este es el que yo voy a seguir. Ese hombre habla como un ángel. Y tal vez hasta tenía la cara de ángel. No sé cuál es eso, pero nosotros decimos, tiene una cara como un angelito. Me imagino que por lo bueno, a veces que son la gente, no por la cara en sí. Pero amados hermanos, esta iglesia se había dividido en torno a los líderes, pero lo peor de todo eso es que estos mismos líderes no sabían que tenían tantos seguidores. Porque Pablo no sabía que había un grupo allí que estaba esperándolo, por eso él dice, gracias a Dios que yo no he bautizado a ninguno allí, porque si no, peor hubiese sido el asunto. Pero eso sucede, amados hermanos, cuando no estamos hablando la misma cosa. Cuando estamos claros de quién es la cabeza, cuando estamos claros en torno a quién tenemos que unirnos, entonces sí, nuestro lenguaje es el mismo. Cuando estamos claros quién es que gobierna y que Cristo es la cabeza y que Cristo es quien murió por la iglesia y que Cristo es que edifica su iglesia, entonces nuestras conversaciones girarán en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo cantábamos hace un momento. ¿Cómo decía el himno? Digno es el Cordero. Ahí no hay el nombre de ningún líder. El Cordero. Antiguo Testamentario. Del que Juan dijo, es ahí el Cordero. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Pablo usa aquí, habla en una misma lengua. Y cuando él dice aquí una misma cosa, hermanos, el término en griego lo que quiere significar es hablan un mismo discurso. Dicen, tienen un dicho fijo, no son variables. Por eso se dice de la iglesia primitiva que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era su dicho? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era su lenguaje? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué era lo que respiraban? La doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo llegó a decir que los que no hablaban conforme a esto, no le había amanecido. No le había amanecido. Por eso es, mis amados hermanos, que durante todo un año, comenzamos el 21 de septiembre y terminamos el 30 de septiembre. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo llevo mis notas. Duramos un año en la confesión de fe. ¿Y qué le estábamos enseñando en la confesión de fe? El lenguaje que hablamos en Iglesia Bíblica de la Trinidad. El lenguaje que hablamos en Iglesia Bíblica de la Trinidad. Allí están conformadas las 32 doctrinas básicas que son el pilar de la Reforma, que hablan de una fe histórica fundamentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estudiamos la confesión de fe, para que a partir de hoy los que se unen a la iglesia hablen con nosotros el mismo lenguaje. Hablemos el mismo lenguaje espiritual. Por eso dice, por eso la idea en griego es un discurso, o sea, hablen el mismo discurso. Y que ese discurso sea fijo. Pero lo segundo que nos enseña el apóstol Pablo en este texto es, no solamente que hablemos la misma cosa, sino que el versículo también dice, y no sean como divisivos. Si hablamos un mismo lenguaje, no seremos divisivos. Cada miembro de la iglesia está llamado a ser un promotor de la paz. Lo último que estudiamos fue la constitución de la iglesia. Y esa constitución, en el artículo 8, literal E, dice lo siguiente. Puesto que la iglesia está representada en las escrituras como un cuerpo formado de muchos miembros, cada uno con su función particular y velando por la salud y protección de todos, según 1 Corintios 12, versículo 12 al 27, y Efesios 4, 4 y 11 al 16, esta iglesia espera que cada uno de sus miembros, repito, esta iglesia espera que cada uno de sus miembros luchará por el bien de todo el cuerpo, los miembros deben tratar activamente de familiarizarse con los demás de manera que puedan orar mejor los unos por los otros, amarse, confrontarse, animarse unos a otros y ayudarse materialmente si lo fuere necesario. Los miembros deben abstenerse de hablar mal los unos de los otros, mantener en estricta confidencialidad todos los asuntos privados que solo conciernen a la iglesia y no discutirlo con personas que no pertenezcan a la congregación. Eso está en la Constitución, hermano. Lo que se le han olvidado, denle una ojeada a la Constitución de la iglesia, porque ese es nuestro marco de referencia, esa es nuestra ley aquí. Eso se espera de cada uno de los miembros de la iglesia. La unidad de la iglesia es vital para vivir en paz. No hay un ejemplo más elocuente, si queremos extrapolar eso a una maqueta grande, mire para Haití. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay unidad. No hay paz porque no hay unidad. No hay cabeza. Eso está como en el libro de los jueces. Cada quien hace. ¿Y puede haber paz? ¿Podía haber paz en la iglesia de los Corintios cuando en la iglesia habían cuatro bandos? No había paz. Y amados hermanos, si queremos mantener la paz en la iglesia, debemos hablar la misma cosa y entender el principio claro de que cada miembro de la iglesia está llamado a preservar la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios, hijos de Dios. Y hermanos que se unen hoy a la iglesia, este principio debe estar muy claro en tu cabeza. Debe estar muy claro en tu cabeza. Si pierde de vista que tú eres un leño o una leña que hace que el fuego de Iglesia Bíblica de la Trinidad se mantenga encendido y te apagas, la iglesia también disminuirá en el fuego y en el calor que produce. Y si cada miembro se empieza a apagar, ¿qué va a pasar? No habrá fuego. Y si no hay fuego, dejó de llamarse fogón. Porque un fogón es un fogón porque está enfogonado, prendido. El apóstol Pablo llama a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 3, a que sean solícitos, o sea, que sean activos, que sean diligentes en guardar el vínculo de la unidad, en guardar la unidad del Espíritu, y ¿cómo dice? En el vínculo de ¿quién? De la paz. Si hay paz en la iglesia, hermanos, la iglesia será bendecida por el Señor. Pablo llama a los hermanos en Éfeso a ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice un comentarista, se puede decir que esta unidad de corazón y de afecto del Espíritu de Dios es una obra de Él. Y es uno de los frutos del Espíritu. Debemos esforzarnos por mantener esto. Debemos hacer todo lo posible. Si otros pelean con nosotros, debemos tener todo el cuidado posible de no pelearnos con ellos. Si otros nos desprecian y nos odian, no debemos despreciarlo ni odiarlo. La paz es un vínculo, ya que une a la persona y la hace vivir armoniosamente las unas con las otras. Es una disposición y una conducta pacífica que une a los cristianos, mientras la discordia y la disputa disuelven y desunen los corazones y los afectos, dice este autor. Así que debemos considerar, hermano, esta unidad, que esta unidad es un gozo para aquellos que profesan la fe cristiana. Y debemos ser solícitos en guardarla. debemos caminar como Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 4. Le dice, sean que un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es por todo y en todos. De ahí que Pablo exhorta a los hermanos en la iglesia de los Corintios, no haya divisiones entre ustedes, no se dividan, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Cefa salvó la iglesia, solo Cristo salvó y pagó el precio de su pueblo. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos llama a estar perfectamente unido en nuestro texto. Observen cómo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, y es interesante que la palabra que Pablo utiliza aquí como perfectamente unido, en español se traduce con tres palabras, perfectamente unido, dos. Pero en griego es una sola palabra. En el original es una sola palabra que se llama catarizo. Y era un término usado por los pecadores para describir cuando la red de pescar estaba bien hecha. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos tomaban la red, la movían para ver cómo estaban todos los hilos cosidos y decían, catarizo, está perfectamente unida. Y entonces con esa red perfectamente cosida, perfectamente unida, usted podía salir a pescar tranquilamente. Esa es la idea que Pablo deja aquí cuando dice, sean perfectamente unidos, o sea, que sus lazos entre ustedes sea tan fuerte que nadie lo pueda romper. Que haya una unión tal que Satanás no pueda derribar la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes están perfectamente unidos, amarrados. Los hermanos que son plomeros en nuestra iglesia entienden muy bien este lenguaje, porque si no unen perfectamente los tubos, ay papá, los desastres que se pueden hacer en esas casas y en esos edificios son grandes. Por eso se aseguran que esos tubos, ¿cómo estén? Catarizo, perfectamente unidos. Porque dependiendo del tubo, es el desastre. Ellos se aseguran que esté perfectamente unido. Hermanos, se espera de los miembros en Iglesia Bíblica de la Trinidad que estemos, mire, perfectamente unidos. El mismo Señor Jesucristo oró para que esto sea así. Juan capítulo 17, versículo 20. Es interesante que el Señor Jesús aquí usa el mismo término. Nos dice Juan capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean como perfectos en unidad. Hermanos, ese fue el deseo y la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo seamos uno. Que Iglesia Bíblica de la Trinidad no sean dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Sean uno. Por eso es que tenemos que hablar un mismo lenguaje. Esa era la unidad que reflejaba la iglesia primitiva. Ellos habían sido unidos a Cristo y no necesitaban otra cosa que el Señor. El amor y la unidad de ellos era tal que se reflejaba en la comunión y en cómo vivían. Si vamos a Hechos capítulo 2, desde el capítulo 2 y hasta el capítulo 5, nosotros vemos una frase muy recurrente. Ellos tenían todas las cosas en común. Se preocupaban los unos por los otros. Ellos compartían la misma salvación. Y aquellos que están unidos perfectamente, entonces estamos llamados a compartir una misma mente. Estamos llamados a compartir una misma mente. Y la iglesia primitiva, hermanos, es maravilloso. Vea ya el capítulo 4, versículo 32, el ejemplo que nos da para que usted mismo vea cómo esta iglesia hablaba ese lenguaje de unidad. Dice el capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que creían, de los que habían creído, eran de un corazón. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Esta unidad, hermano, fue maravillosa y es solo posible por la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Dice el puritano John Gill acerca de esto: había un completo consentimiento y acuerdo en la doctrina. En asuntos de fe eran todos de una misma mente y un mismo juicio, añade él. Había una perfecta armonía en su práctica. Todos realizaban los mismos deberes, observaban los mismos mandamientos y las ordenanzas, y todos seguían el mismo interés. Tenían los mismos fines y punto de vista. Había una unión estricta de sus afectos entre sí. Sus almas estaban unidas entre sí, de modo que había, por así decirlo, una alma en este gran grupo de cristianos. Y amados hermanos, esto de tener una misma mente tiene mucho que ver con la doctrina. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, creer las mismas cosas. Porque si no abrazamos los mismos principios, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que estar perfectamente unidos. Perfectamente unidos. En una misma mente y en un mismo parecer. Y si ustedes se unen a esta iglesia local bajo este principio, nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Porque, amados hermanos, el amor y la convicción y el sentir que nos une como iglesia ha de permanecer hasta el día que Cristo venga a esta tierra. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes. Que su palabra llene nuestras mentes, que sea Cristo quien dirija nuestra voluntad y siga transformando nuestros afectos. Nuestra relación con Cristo, amados hermanos, está muy íntimamente ligada a nuestra relación de manera personal en la iglesia. Si usted ama al Señor Jesucristo, usted amará a la iglesia de Cristo. De eso yo no tengo la menor duda. Pero si tú no amas a Cristo, no hay nada que te una y que ame a la iglesia. Lo leímos en Juan ahora mismo. Tenemos que amar a Cristo en primer lugar. Así que, amados hermanos, nosotros le damos la bienvenida a la familia de Iglesia Bíblica de la Trinidad y nos gozamos en que sean parte de esta familia, y nuestra oración es que permanezcan aquí. ¿Cómo es que le dicen a los que se casan? Hasta que la muerte nos separe, o que Cristo venga primero. Lina, Francina, Rafael, Miguelina, Misauri, Carmen, Fiordalisa, Joana, su primer compromiso es con Dios, es con su palabra, es con nuestro Señor Jesucristo. No olviden que ese es su compromiso en primer lugar. Y si ustedes mantienen sus conciencias unidas al Señor Jesucristo, podrán caminar bien el camino de la fe. Y sus corazones estarán amarrados, sus afectos estarán amarrados a aquellos que junto con usted van en este camino hacia Sion la Celestial. Termino leyéndole el texto de Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Que así sea, y que Dios le bendiga enormemente en medio nuestro como parte de la familia de la fe. Amén. Oremos. Oh Padre, nosotros clamamos en esta hora para que tu gracia, favor y misericordia sea para con nosotros. Que tú, Señor, continúe fortaleciéndonos, que tú sigas bendiciendo a estos hermanos y que tú le des en su corazón el deseo y el compromiso continuo y ferviente de promover la unidad y la paz, de promover el bien de los unos para con los otros, de la preocupación genuina que sienten aquellos que se aman, de que su amor sea un amor sin fingimiento, sino todo lo contrario, Señor, un amor fraterno, un amor que nazca desde lo más profundo de su corazón al haber sido transformado por tu palabra. Y que aprendamos, Señor, a amarnos, a honrarte en esto para la gloria y honra de tu nombre y para el bien eterno y la comunión de los unos con los otros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.